comienza Es la Mañana en Valencia con María Caballero.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Es la Mañana en Valencia. Estamos a jueves 2 de julio de 2020. Y qué calor que hace nuestra ciudad, pero bueno, siempre dicen, ¿no?, que si no hace calor en el mes de julio, ¿cuándo va a hacer calor? Bueno, pues aquí estamos fresquitos y espero que ustedes acomodados, con el aire acondicionado a tope y con muchísimas ganas de pasar esta hora y media divertida, entretenida. Ya saben ustedes que hoy es jueves, significa que hoy, como todos los jueves, abriremos nuestras líneas de teléfono para que ustedes sean los protagonistas de nuestro programa y puedan verter su opinión acerca de cualquier cosa, lo que les apetezca comentar. Ya saben que tienen las líneas abiertas sin ningún tipo de censura para que nos comenten todo lo que les apetezca. Después les comento también, porque tenemos una entrevista muy interesante en nada, pero luego les digo de quién se trata. Antes, analizamos algunos que otros titulares. Para empezar, hemos conocido que continúan activos los dos brotes que se detectaron en la Comunidad Valenciana, tanto el brote en Rafelbunyol como el de Castellón. Son 16 nuevos casos de COVID-19 en la Comunidad Valenciana. De esos 16 nuevos casos, 7 son de Castellón, ya se elevan a 23 los contagiados en esa reunión familiar, y 2 más en la empresa cárnica de Rafelbunyol. En total, hablamos de 55 nuevos casos, muy pendientes, porque, bueno, sí que es verdad que el número no hay que preocuparse, porque realmente no refleja, ¿no?, la gravedad de todos los habitantes que hay en la Comunidad Valenciana, pero sí que preocupa que, aunque sean pocos, cada vez vaya a más en vez de reducirse el número de contagios. Otra de las malas noticias que hemos recibido en el día de hoy es que ha aumentado el paro. Claro, en parte se entiende, ¿no? Ha aumentado el paro, la pandemia, ya saben ustedes que estos 3 meses ha estado completamente la economía paralizada y es lógico y normal que haya aumentado el paro en todo nuestro país. Lo que me sorprende y lo que me preocupa y me llama mucho la atención es que la Comunidad Valenciana sea la región donde más ha subido el paro. Justo una región que realmente en estos meses nos tendría que ir muy bien, ¿no? Porque por aquello de que se ha reactivado la economía, que ya han comenzado a abrir restaurantes, ha comenzado a abrir hoteles, estamos recibiendo el turismo. Bueno, pues en el mes de junio ha aumentado el paro considerablemente en la Comunidad Valenciana. Y concretamente en la ciudad de Valencia. Estamos hablando de 8.700 parados más en nuestra ciudad. El paro ha aumentado en un año un 23%. Eso preocupa, y preocupa mucho más cuando conocemos que la tasa de paro en España es de un 12%, mientras que la tasa de paro en Valencia ciudad es de un 14%. Ante estos datos, ¿qué va a hacer el Ayuntamiento de Valencia? Bueno, pues lo que va a hacer el Ayuntamiento de Valencia es el ridículo, y les voy a explicar por qué. No sea santo de qué, ayer la vicealcaldesa de nuestra ciudad, Sandra Gómez, envió una carta abierta a su partido, al Partido Socialista. Partido Socialista Obrero Español, ya no sé si es muy obrero o si es muy español, porque lo que solicitaba la vicealcaldesa de nuestra ciudad en esa carta abierta es que se debatiera sobre la monarquía. Considera, bueno, ella dijo abiertamente que es republicana y que no entiende por qué no se hace una especie de sondeo entre todos los españoles de si queremos o no queremos monarquía. Uf, me surgen tantas dudas en torno a esta carta abierta. Lo primero que le preguntaría a la vicealcaldesa de la ciudad ¿es precisa, Sara? Es decir, con toda la que nos está cayendo, ¿usted cree que es el momento de debatir sobre si interesa o no interesa la monarquía en nuestro país? ¿No hay cosas más importantes en la ciudad de Valencia de las que preocuparse? Como, por ejemplo, el paro que acabamos de anunciar, que ha aumentado en 8.700 personas. Como, por ejemplo, todos esos comerciantes que ven cómo dentro de estos meses de verano están haciendo encaje de bolillos y lo más seguro es que en septiembre tengan que cerrar sus negocios, como todos esos valencianos que siguen, que continúan desde el pasado mes de marzo sin cobrar el ERTE. ¿No cree usted que es más importante centrarnos en esos temas que en debatir sobre la corona de nuestro país. No sé, si quieren, ya puestos a debatir, pues podemos debatir sobre si nos gusta o no nos gusta lo que se está haciendo en la plaza del ayuntamiento, o lo que se está haciendo con nuestra ciudad, que se están convirtiendo en ratoneras, donde continúa aumentando la contaminación porque ustedes no saben gestionar bien. No sé, podemos debatir sobre si hay respeto y hay consideración hacia nuestros sanitarios, que día a día siguen reivindicando y siguen denunciando la situación precaria en la que viven. También podemos debatir sobre los colegios que hay en la ciudad de Valencia, o sobre que nos hayamos gastado 1.200.000 euros en rehabilitar, en reasfaltar la plaza del ayuntamiento, cuando hay barrios en la ciudad de Valencia que llevan más de año y medio sin recibir un euro de inversión para mejorar sus calles, sus parques, sus jardines. Bueno, si quiere la señora vicealcaldesa, también podemos debatir sobre lo sucia que está nuestra ciudad. También podemos debatir sobre si hay un buen servicio de jardinería. Bueno, es que se me ocurren tantos temas principales, primordiales y más interesantes que debatir ahora mismo, que la corona. No sé, si quiere la señora vicealcaldesa, también podemos debatir por qué finalmente en la ciudad de Valencia no se van a celebrar los Goya. Bueno, ella dice que no se van a celebrar los Goya, pero sí que vamos a participar. A ver, no se van a celebrar, los Goya se van a celebrar en Málaga. Sí que es verdad que se va a hacer una conexión con la ciudad de Valencia, pero no es lo mismo una conexión esporádica y una conexión muy concreta en la ciudad de Valencia que hacer toda la gala en nuestra ciudad. Por lo que económicamente significa, ¿eh? Finalmente, como ayer les anunciábamos, se va a celebrar en Málaga. Y podemos debatir con la vicealcaldesa sobre esto, porque realmente ella fue la abanderada de que nuestra ciudad albergara esta gala de los Goya. También podemos debatir, por ejemplo, con la señora Sandra Gómez, de que el sector automovilístico está en crisis, porque se ha reducido un 36% la matriculación de los coches. Claro, ¿cómo no se va a reducir la matriculación de los coches si aquí prácticamente en la ciudad de Valencia está penado, solo falta que esté penado con cárcel, el utilizar el vehículo privado? ¿Cómo no se va a reducir que la gente compre coches si realmente es que no se nos deja utilizar los coches? Podemos debatir sobre todas esas cosas. No sé, creo, ustedes luego cuando abramos teléfonos podrán comentarlo conmigo, pero creo que es mucho más interesante todo eso y nos llega mucho más que debatir sobre si nuestro país tiene o no tiene que tener reyes a todo esto. Espero que esta misma carta abierta que ayer la vicealcaldesa envió a su partido, mañana viernes día 3, se la entregue en mano a sus majestades los reyes de España, porque mañana viernes sus majestades van a estar en Benidorm y también van a estar en el Príncipe Felipe, en nuestra ciudad. ¿Se atreverá la vicealcaldesa a entregarle la carta a sus majestades los reyes? ¿O los reyes sí que son buenos para que reactiven nuestro turismo, pero luego por lo bajini les criticamos? Yo envío una carta, pero mañana va a estar la vicealcaldesa en la foto, se va a poner junto con el alcalde de nuestra ciudad en la foto con los reyes. No sé, si es republicana, supongo que no le vendrá bien que sus majestades los reyes vengan a nuestra ciudad. Son tantas cosas que hay que mejorar, tantas cosas que hay que cambiar de la gestión de este ayuntamiento, que les digo de todo corazón, me parece de ser cutre, de ser provinciano y de meternos en un jardín que realmente nadie nos ha llamado, sacar ahora a debate si es bueno o es malo para nuestro país la corona, si hay que abolir o no la monarquía de nuestro país, si nos iría mejor o peor sin ella. Yo ya les digo que viendo cómo está el panorama, nos iría muchísimo mejor a todos los valencianos tener otro gobierno que el que tenemos ahora mismo. En fin, que para hoy jueves día 2, en nada vamos a poder charlar largo y tendido con la secretaria general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Eva Ortiz. Ella nos va a hablar y vamos a analizar junto a ella cómo está toda la investigación en torno a esas subvenciones que recibió las diferentes productoras del hermano de Chimo Puig. Y la segunda parte del programa, ya saben que abriremos nuestros teléfonos 96-347-2565, 96-347-2565, para que ustedes sean los protagonistas y puedan llamarnos y comentar, bueno, pues todas las noticias que acaban de escuchar. Saben que nos sintonizan en la 90.5 de la frecuencia modulada, que si nos quieren escuchar en cualquier parte del mundo, somos tan mágicos que tan solo tienen que poner en su buscador www.esradiovalencia.es, que tenemos presencia en Twitter, @esradio_VLC, y también estamos en Instagram como esradiovalencia. Si prefieren mandarnos un correo electrónico, oyentes@esradiovalencia.es. También les tengo que anunciar que tenemos entre manos una sección súper chula, muy interesante, sobre salud, que pondremos en marcha el próximo lunes. Durante 3 días en este mes de julio va a acompañarnos el doctor Vázquez para que ustedes puedan hacer sus consultas en torno a cualquier dolencia que consideren. Sí, no tengan ningún tipo, seguro que ahora están diciéndome, pero dígame cómo tengo que hacerlo, tranquilidad, iremos dándole la información a su debido tiempo, pero apunten que vamos a tener un consultorio de salud en esa la mañana para que ustedes también puedan realizar ahí sus consultas. Ya saben que en la redacción está Marta Cristóbal y Víctor Quilis, y en la parte técnica y publicitaria Marisa Pérez. Hasta la 1:30, gracias por estar ahí, bienvenidos.
En la 90.5 es la mañana en Valencia con María Caballero.
Hola, Víctor Quilis.
María Caballero, ¿cómo estamos? Buenas tardes a todos.
Bueno, pues como siempre, enfadada. Yo ayer se lo decía a mis oyentes que realmente mi malestar no refleja mi personalidad, porque claro, yo soy una chica bastante optimista y bastante alegre, pero claro, es que las noticias no me ayudan mucho a mostrarme tal como soy a mi audiencia. En fin, Víctor, de todas maneras, abrimos como siempre nuestra ventana a la actualidad para que nuestros oyentes estén bien informados y como siempre vamos a comenzar con esos nuevos datos de COVID-19 en la Comunidad Valenciana. Parece que continúan activos los brotes que habían en nuestra comunidad.
Exacto, hacemos repaso de hoy jueves 2 de julio y empezamos con esos 7 nuevos casos por coronavirus en ese brote de Castellón y otros 2 más que se suman a los brotes de Rafael Buñol. Así que sigue esa actualización por parte del Consejero de Sanidad. Ahora mismo son 16 nuevos los casos que se suman, como decimos, y al final se detectan en este caso en Castellón un total de 23. Todos recordemos esta familia que se reunió con motivo de la festividad de San Juan esa noche y que precisamente uno de esos casos positivos en Castellón pues parece ser que venía de Lleida, uno de los puntos en nuestro país donde precisamente pues también se ha dado un brote bastante importante. Así que esto ahora mismo son los nuevos positivos. Sigue elevando cada día un poco más la cifra de positivos, ya no solo en nuestra comunidad, sino también a nivel nacional. Pero vamos a sacar una lectura positiva también a todo esto, y es que no se han registrado fallecidos en estas últimas 24 horas y se han confirmado 92 altas. Así que poco a poco, de alguna forma, pues vemos que los casos, la asistencia, la presión en hospitales no es tan elevada.
También hemos conocido datos del paro y la triste noticia es que la Comunidad Valenciana es la región en la que más ha crecido el desempleo.
Así es la región en la que más ha crecido, junto con otras comunidades como es Andalucía, País Vasco o Cataluña, y lo hace María en los siguientes términos, en las siguientes cifras. 16.279 son las personas que se han registrado de nuevo en ese paro en nuestra comunidad valenciana, y esto supone un 3,7% más que en el pasado mes de marzo. De esta forma, como vemos, es precisamente la región en la que más crece el desempleo, con lo que la cifra total de desempleo se sitúa actualmente cerca del 500.000 de personas registradas en ese paro. Por otro lado, en esos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, durante este pasado mes el paro subió en las 3 provincias. La de Valencia es la que más sube, seguida de Alicante y la de Castellón. Así que este es el ranking por provincias también de la situación actual del paro.
Bueno, pues eso es en torno a la comunidad valenciana, pero si nos centramos en la ciudad de Valencia, conocemos, Víctor, cuáles han sido los barrios donde más se ha disparado el paro.
Sí, y a priori pues a uno se le podría hacer otras ideas, ¿no? Barrios más obreros, barrios más humildes, y nada con nada tiene que ver con esta situación, porque precisamente son los barrios más céntricos. Ciudad Bella, además del Ensanche, son actualmente los barrios de Valencia donde más se ha visto subido, donde más ha habido aumento de paro en nuestra ciudad. Todo ello, evidentemente, por esos cierres de comercios, por ese cierre de servicios que había en el centro de Valencia, esas diferentes tiendas que a día de hoy, sin turismo, sin la misma actividad comercial, pues no han retomado su actividad, y esto se traduce en estas cifras actuales del paro. Así que llama la atención cómo son esas zonas céntricas de nuestra ciudad donde más se ha visto reflejado las subidas del paro antes, evidentemente, pues después de este estado de alarma.
Y los municipios que cargan contra el Consell por no destinar más dinero a seguridad en nuestras playas.
Correcto, así es. Esto es lo que se desprende de las alegaciones de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias ante el Consell Jurídic Consultiu, el cual exige precisamente a la Administración Autonómica que invierta más fondos para hacer frente a los dispositivos con seguridad y con garantías. Todo ello destinando ese dinero, como decimos, para seguridad en playas para cada uno de los usuarios. Y es que vemos en ese documento de la Federación donde alerta de un sobrecoste económico para los ayuntamientos. Claro. Unos sí que pueden hacer frente a ellos, pero vemos si desde luego se puede entender que hay otros ayuntamientos que no pueden llegar a estirar más el brazo para cubrir estos gastos. Así que vemos como los municipios son aquellos que tienen que organizar las parcelas, el uso de tecnologías como aplicaciones para el control de la gente que entra en las playas y tener un control del aforo en ellas mismas. Así que se hace muy complicado. ¿Qué es lo único que ha hecho en estos momentos la Generalitat Valenciana, el Consell? Pues esa aprobación de 1.000 informadores a un precio de sueldo de 1.300 euros para cada uno de ellos, para informar de alguna forma a cada uno de los usuarios cómo acceder y qué hacer en el uso de las playas. Esta es la única medida que se ha visto por parte del Consell.
Por otro lado, también hemos conocido que ha descendido las matriculaciones en el pasado mes de junio.
Sí, siguen bajando las matriculaciones, perdón, en lo que se refiere a vehículos de empresas, vehículos particulares o vehículos de alquiler. Todo ello lo hace cuando recordemos que hace un mes abrió de nuevo todos los concesionarios y se pusieron de nuevo en marcha, pero pues de alguna forma están reclamando, por otro lado, esas ayudas, ese plan que hace unas semanas mencionábamos, de esos 1.000 euros de ayudas, que luego encima llevan un regalo en forma de cuando viene la hacienda del año que viene, que habrá que ver el coste que nos toca en el bolsillo, pero viene el sector a reclamar un poco esas diferentes ayudas, que se pongan en marcha ya porque se están notando. Vemos, por ejemplo, cómo han caído un 11% en los coches particulares, un 28% en las unidades matriculadas en los vehículos de empresa, y por otro lado, a falta de turistas, no hay coches de alquiler, y este es precisamente el sector donde más se ve la caída, un 76% de entregas, viendo pues la situación actual.
¿Les debe de favorecer mucho al sector automovilístico el colocar tanto carril bici en las ciudades?
También.
Deben de estar también contentos con estas iniciativas. Explícame tú, Víctor, ya que eres más cabal, no eres tan visceral como yo, a ver si le acabo de encontrar el sentido a esa carta abierta de la vicealcaldesa de la ciudad, Sandra Gómez, pidiendo que se debata sobre la monarquía en nuestro país.
Sí, y además lo hace María, ponemos en contexto a la gente en esa carta que enviaba la misma Sandra Gómez a un diario digital, el diario.es, donde ella abiertamente se declaraba con vocación republicana. Esto es lo que ha lanzado el mensaje, y lanza un mensaje, pues como hemos visto ya en las Cortes, en el Congreso, cómo Podemos también ha llevado a cabo este debate o de alguna forma esta suerte de consulta popular sobre la monarquía, pues la misma Sandra Gómez también se lanza y pide a todo su partido, al Partido Socialista Obrero Español, que de alguna forma abra este debate y busque la forma en la que se pueda ver un cambio y que los jefes del Estado pues cambien en nuestro país. Todo esto, María, precisamente, recordemos que el día 3, mañana mismo, vienen sus majestades los reyes de España, vienen, visitan Valencia con ese motivo de la entrega de los premios la innovación y diseño en el Museo de las Ciencias del Príncipe Felipe, además de otra visita también a Benidorm, todo ello, como sabemos, en esa tourné que está buscando el Estado español para volver a reactivar la economía y el turismo español para cada uno de todos nosotros a lo largo de estos meses de verano.
Sigo sin convencerme. De todas maneras, para todos nuestros oyentes, que sepan que a partir de la 1:30, con nuestro compañero Jesús Bolstein, va a estar en directo la vicealcaldesa Sandra Gómez, a ver si ahí podemos llegar a entender la explicación de esta carta, como también explica por qué finalmente la ciudad de Valencia no va a albergar la gala de los Goya, Víctor.
Sí, no lo va a albergar, pero como dices bien, hay un asterisco aquí porque la misma Sandra Gómez ayer explicaba, después de que se haya confirmado que va a ser Málaga de nuevo, en ese Teatro del Sojo en Málaga, la que vaya a albergar la 35 edición de los Premios Goya del próximo 2021, hay un asterisco, y es que van a hacer diferentes conexiones telemáticas con diferentes puntos de España, y precisamente Valencia va a tener la oportunidad de ser subsede, vamos a llamarlo de esta forma, de esta próxima edición de los Premios Goya. Todo ello, recordemos cómo pues el mayor hito que buscaba Valencia con esta celebración de los Goya aquí en la capital de Turia es ese año Berlanga y de alguna forma darle el homenaje a cineasta valenciano y español con ese año suyo. No ha sido así, como decimos, Valencia, entre otras ciudades españolas, va a albergar pues de alguna forma ciertos momentos en los que tendrá protagonismo, como rendir homenaje al cineasta valenciano o algún tipo de entrega de premios en este caso o algún tipo de homenaje. Esto se va a hacer precisamente en el Museo Reina Sofía, en el Palau de les Arts, perdón, y ahí es donde tendrá lugar esta subcelebración de los Premios Goya del próximo año.
Bueno, pues estaremos también muy pendientes de lo que nos tiene que decir Sandra Gómez. Y para sofocar el calor, que sepan todos nuestros oyentes que van a abrir dos nuevas piscinas en nuestra ciudad, Víctor.
Correcto, la piscina municipal de Ayora y la de Abastos, es la que ya se ponen en marcha. Es cierto que la de Ayora ya está abierta desde el pasado martes 30 de junio, mientras que la del centro de Ayora lo hace hoy mismo, hoy jueves 2 de julio. Lanzamos los horarios bastante amplios y desde luego muy apetecibles, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y luego a partir de la tarde de 5 de la tarde a 10 de la noche, esto de lunes a viernes, más los sábados, que abrirá de 9 a 2 de la tarde. Hay que recordar que no hay que lanzar de alguna forma, no hay que reservar la piscina para acceder, simplemente si el aforo lo permite se podrá acceder a estas piscinas. Eso sí, si quieres participar en algún tipo de actividad dirigida, sí que tienes que acceder en la web municipal de deporte de nuestra ciudad y a partir de ahí reservar para las actividades que quieras participar.
Bueno, pues así ya lo saben todos nuestros oyentes, y para acabar, también decirle a todos nuestros oyentes, eso es información de servicio, que este fin de semana pueden disfrutar del autocine gratis, solo tienen que ir a Torrente.
Correcto, va a ser en esa carretera más del Yute, entre el número 97 y el 101. Van a haber dos acomodadores donde colocarán debidamente los vehículos con las medidas de seguridad oportunas. Además, van a haber también servicios de food truck, donde pues poder comprar las típicas palomitas, dulces, refrescos y demás. Y lo hace con dos películas. La primera de ellas es la de mañana viernes, que la emiten a partir de las 10:30. Se trata de La ciudad de las estrellas, La La Land, una de las películas pues más oscarizadas, creo que recordar, hace 2 años, si no recuerdo mal. Y por otro lado tendremos la jornada del sábado a las 10:30 con la película Jurassic World. Así que los amantes de esta saga jurásica de los dinosaurios, que sepa que también tiene pues su jornada, pero en este caso para el sábado.
Bueno, pues dicho queda. Gracias, Víctor. Disfruta de este jueves.
Igualmente, un abrazo para todos.
Chao. Chao. Como siempre, cerramos nuestra ventana a la actualidad con la previsión meteorológica para el día de hoy y mañana.
Buenas tardes. Para las próximas horas esperamos en la provincia de Valencia predominio de cielos con intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución en zonas de montaña. Si hablamos de las temperaturas, bajan hoy sobre todo en el litoral sur, aunque aún se podrían superar localmente los 36 grados en comarcas interiores. Las máximas previstas para hoy son de 36 grados en Requena, en Xàtiva y en Ontinyent, y de 30 en Gandía y en Valencia capital. En cuanto al viento, soplará moderado en el litoral con predominio de la componente este, y en el interior soplará del oeste con algunos intervalos también de moderado. De cara a mañana viernes esperamos en Valencia una jornada de intervalos nubosos en el cielo y con nubosidad de evolución que dejará chubascos tormentosos que tenderán a remitir a partir de la segunda mitad del día. Por último, las temperaturas bajarán mañana de una forma notable en el interior, con unas máximas que serán de 28 grados en Xàtiva, en Ontinyent y en Gandía, de 27 en Valencia capital y de 26 en Requena. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Es la mañana en Valencia con María Caballero.
Disfruta de una bonita escapada romántica en el Hotel Monasterio de Tejeda. Desde 126 euros, alojamiento 2 noches con desayuno más cena romántica, con todo lujo de detalles, visita a bodega con cata de vinos. Las habitaciones totalmente equipadas, con posibilidad de reservar habitación suite con jacuzzi privado. En un entorno precioso para disfrutar de la naturaleza, el aire libre y la paz del lugar. No te lo pienses y reserva en monasteriodetejeda.com.
Si hace tiempo... tiempo que viene notando que no se siente seguro en su cuarto de baño a la hora de ducharse, es el momento de ir pensando cambiar nuestra bañera por un plato de ducha antideslizante. Además, podemos incluir también en ese espacio seguro de baño unos asideros para evitar caídas peligrosas. Fíjense, si el problema es que piensan que pueden tardar mucho en realizar la obra, con platos y mamparas, en tan solo 12 horas le cambian la bañera por un plato de ducha antideslizante sin obras molestas. Y al día siguiente le instalan una mampara estupenda. Además, usted como cliente decide el día de la obra a la que acude personal altamente cualificado, ya que en platos y mamparas están especializados en cambiar la bañera por plato de ducha. Cada día son más las personas que están contentas de haber tomado esta decisión. Solo tuvieron que llamar al 96 132 23 54 y decir que eran jubilados o pensionistas para acogerse ahora a un 20% de descuento. Y es que ahora es el momento de llamar al 96 132 23 54 y si son jubilados y pensionistas, pues tienen un 20% de descuento. Pueden visitar todos los materiales y todo lo que ofrecen Platos y Mamparas en www.platosymamparas.com. Platos y mamparas, rapidez y seriedad garantizadas.
¿Problemas con su bañera? ¿Cada día le resulta más incómoda e insegura? En Platos y Mamparas le cambiamos la bañera por un plato de ducha antideslizante en 12 horas y sin obras molestas. Pídanos presupuesto sin compromiso en el 96-132-2354 o visítenos en www.platosymamparas.com. Platos y Mamparas, rapidez y seriedad garantizadas. 96-132-2354.
¿Tienes un bar, cafetería o restaurante?
RestauraTuDeuda.com te ayuda a levantar la persiana. RestauraTuDeuda.com, abogados especialistas que te ayudan a reducir tus deudas hasta un 100% judicialmente. Valoran tu tranquilidad y la continuidad de tu negocio, llegando a conseguir la máxima reducción de tu deuda con acuerdos de pago cómodos y flexibles. RestauraTuDeuda.com, al servicio de las empresas de restauración. Llámanos gratis al 632-822-883 o entra en la web restauratudeuda.com.
Disfruta de la playa. Disfruta del verano en Restaurante Casa Isabel. En primera línea del mar con sus exquisitas calderetas de bogavante y sucs de rape con gambas. O los deliciosos arroces valencianos. Cena junto al mar y deleítate en Casa Isabel con sus populares bandejas de marisco. Restaurante Casa Isabel. Antiguo merendero Isabel en la playa Malvarrosa. Reserva directamente en nuestra web casaisabel.es. Restaurante Casa Isabel. Tu casa. La de siempre.
En Rivera Salud seguimos cuidándote como siempre. La normalidad en todos nuestros centros ya es una realidad. Garantizamos tu seguridad y tranquilidad. Y sin listas de espera, como siempre. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable.
Cuando comenzaban a sonar les notes de esta canción, Élite Pintures iniciava el seu camí, renovant i donant color a les parets de la teua llar. Complim 30 anys i esperem complir molts més gràcies al vostre suport i la confiança en la nostra professionalitat. I en estos moments tan durs per a tots, eixirem avant amb vosaltres, els nostres clients i clientes que ens ajudeu a millorar cada dia. Vaig a per davant el nostre afecte i agraïment a tots i totes que ja ens coneixeu i als que segur vindreu a conèixer-nos. Élite Pintures, perquè la vida és color. Telèfon 96-134-3741 i en la web elitepintures.es.
Vintage Watches Valencia. Compraventa de relojes seminuevos. Las mejores marcas en relojes de alta gama. Rolex, Cartier, Hublot, Tag-Heuer, Audemars Piguet y muchos más. Todos nuestros relojes se entregan en perfectas condiciones con cajas originales, documentación y certificados por nuestros técnicos relojeros con un año de garantía. Vintage Watches Valencia. Disponemos de dos maestros relojeros para tus revisiones completas a unos precios precios increíbles. Vintage Watches Valencia. Estamos en la calle Colón 43, bajo Valencia. Teléfono 687-574221. Tu mejor compra-venta de relojes seminuevos de alta gama.
90.5 FM.
Continuamos en Es la Mañana en Valencia, 36 minutos sobre las 12 del mediodía, y hoy queríamos que ustedes estuvieran bien informados y supieran todo acerca de esas subvenciones concedidas a las productoras del hermano de Ximo Puig. Para ello, ¿quién mejor que la secretaria general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Eva Ortiz, que fue la que interpuso una querella para que se investigaran estas ayudas? Ya la tenemos con nosotros. Eva Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a tu programa.
Muchísimas gracias, Eva, por atendernos. Ahora hablaremos de la última noticia en torno a este culebrón, porque han solicitado 6 años de prisión para el director de Política Lingüística, Rubén Trenzano, ¿no?
Efectivamente. Hay 2 causas en el juzgado que están en torno a las ayudas del hermano del presidente, Ximo Puig, y una es el director general de Política Lingüística, Consejería de Educación. Recordemos que esto se inicia por no justificar bien las ayudas al valenciano que dependen de esa consellería. Uh-huh. Y el director general lo que hace a un escrito presentado por mi parte preguntando si se habían revisado, comprobado, justificado bien esas ayudas, es decir, literalmente que se habían comprobado y justificado cuando no había ni un plan de control de esas ayudas ni era verdad, dicho en el juzgado por funcionarios de esa consellería. Por tanto, hay una situación en ese juzgado número 4 donde se sentará en el banquillo el director general por falsedad en documento público, y a raíz de ese presunto delito, pues nuestros abogados han redactado el escrito de acusación, porque es la parte en la que está ese procedimiento, y se piden 6 años de prisión y, por supuesto, pues una serie de cuestiones de indemnizaciones al respecto.
Me sorprende, Eva, que a pesar de que él dijese que las subvenciones concedidas se habían sometido a control, se ha podido demostrar que las fechas no coinciden, y a pesar de todo esto, la Fiscalía todavía estudia si se le va a acusar o no.
Bueno, pues sí, es sorprendente que estudie si le van a acusar o no, y también es sorprendente que la Fiscalía no estuviera en las 2 declaraciones,
claro,
ni en la del funcionario ni en la del director general. Pero como nosotros confiamos en la justicia, como no puede ser de otra manera, y hay que tener mucha paciencia con los procedimientos judiciales, estamos convencidos de que la Fiscalía hará perfectamente su trabajo y revisará con muy buena gana la documentación que justifica que el señor Trenzano ha mentido y ha cometido falsedad documental en documento público.
Confiemos que así sea. Vamos por parte, si le parece, Eva, porque sabemos que ahora mismo el hermano de Ximo Puig está siendo investigado por prevaricación, malversación de caudales públicos y también fraude en esas subvenciones, tras una querella ampliada hasta 3 veces presentada por el Partido Popular en noviembre de 2019, pero me gustaría saber cuándo y qué es lo que a ustedes les hace tirar de ese hilo. ¿Qué les hace que esa la alarma en torno a estas subvenciones?
Bueno, nosotros como labor de oposición hacemos un control al gobierno permanente, sobre todo con todo lo que tiene que ver pues con subvenciones, pagos, contratos y licitaciones. Cuando pedimos la documentación que tiene que ver con los hermanos del presidente, nos encontramos que no quieren darle la documentación, no me quieren dar la documentación que tiene que ver con estas subvenciones, lo cual ya empieza a
sospechar, claro.
Muy raro, claro, efectivamente. Entonces, a raíz de ahí, pues acudimos al Tribunal Superior de Justicia para hacer valer los derechos como diputada. Uh-huh. Y recibimos a través del juzgado, no porque la consellería nos lo dé, pues toda la documentación, parte de la documentación, no toda, parte de la documentación que tiene que ver con los hermanos del presidente y su justificación. Y detectamos que coincidían esas subvenciones con unas subvenciones que había también en Cataluña y en Aragón. Utilizaban facturas cruzadas, y no pongo la palabra presuntamente porque tengo copia de esas facturas y me puedo ahorrar el presuntamente, utilizaban nóminas duplicadas y triplicadas tanto en Aragón como en Cataluña como en la Comunidad Valenciana. Y quiero en este punto añadir que hemos pedido también la documentación en las Islas Baleares porque sospechamos, ahí sí que no lo sabemos todavía, pero sospechamos que ese triángulo de lo que ellos entienden en su imaginario colectivo de los países catalanes, pues es posible que hayan utilizado el tema de la lengua también en las Islas Baleares. En este punto vemos que hay trabajos que no se han hecho, pero por los que sí que han cobrado dinero de las consellerías. A partir de ahí lo remitimos al juzgado porque entendemos que se está cometiendo algún tema de irregularidad, ilegalidades, y solicitamos que el señor Trenzano también sea interrogado por el tema de la falsedad documental, porque al final la Dirección General, que tiene que ver con educación, es la que tiene que ver si el dinero de todos nosotros está bien dado o no dado, sean los hermanos del presidente o no, pero en este caso, al ser los hermanos del presidente, todavía, claro, con las lecciones de moral y de ética que el señor Puig y la señora Oltra nos han intentado dar a todos, pues deberían de aplicarse esa justificación. Sí. Comprobamos a su vez que no solo está pasando en la Consellería de Educación, y ampliamos el abanico y vemos que aparece también en las subvenciones de la Bora, del Servef, para subvencionar personas que contratan desde las empresas de los hermanos del presidente, que también las justificaciones no están claras. Vemos también que hay contratos desde turismo que dependen de presidencia, vemos también que hay contratos desde agricultura, y a su vez, en paralelo, hay una testigo que va a declarar voluntariamente a la Fiscalía Anticorrupción para decir que aparecen en escena unos amigos de los hermanos del presidente, que son los señores Adel Bover, con los que también falseaban facturas y entregaban documentos para poder justificar unas subvenciones que no era verdad que hubieran sido usadas para el fomento del valenciano, sino para la uso y disfrute de los hermanos del presidente. 7 consellerías y 2 empresas públicas están implicadas en estos momentos en esta trama del hermano del presidente, más de 1,2 millones de euros.
Vamos a ir por partes porque, claro, hay tanta información para que nuestra audiencia lo tenga claro. Hablamos en un principio de esas 2 productoras de comunicación del Sports y de Massmut, que según la investigación hemos descubierto que han falseado documentación. Me refiero, por ejemplo, a los datos de audiencia. No hay tanta audiencia en Morella como lo que ellos... No hay tantos habitantes, ¿no?, en Morella como la audiencia que ellos reflejaban. Se han duplicado como mínimo facturas, que usted me acaba de confirmar, o incluso también se averiguó por estas investigaciones que otro hermano de Ximo Puig, no Francis, sino Jordi, también estaba implicado como trabajador de Massmut, de una de estas productoras. Y para rizar un poco más el rizo, también conocimos, Eva, que el alquiler de la sede está situada en una casa rural del padre de los Puig.
Efectivamente, y hay una puntualización más. El hijo del presidente, Ximo Puig, ha cobrado a través de esa empresa de su hermano una subvención para trabajar en las propias empresas y lo ha pagado la Consejería de Economía. Está toda la familia implicada en esta trama, porque ya es una trama en la que aparecen los alquileres del padre, el hermano duplica nóminas en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, y el otro hermano es el jefe de este clan. Y a partir de aquí, yo lo digo siempre que tengo oportunidad. Si el señor Puig, si Ximo Puig, presidente de la Generalitat del Partido Socialista, no sabía qué pasaba con las empresas de sus hermanos, ahora ya no puede excusarse en que no lo sabía. Tiene que dar un golpe en la mesa, dar explicaciones y asumir responsabilidades políticas de momento.
Hablamos de esas 2 productoras que en 4 años recibieron subvenciones por valor de más de 600.000 euros, pero es que la semana pasada, Eva, conocíamos el último capítulo de este culebrón, y es que Francis Puig constituyó una tercera productora de televisión, Lamp Telecom, sin trabajadores, ¿no?, y sin ningún tipo de actividad, y aún así también recibió subvenciones.
Efectivamente, la crea 2 meses antes de que se vaya a adjudicar esa... Vamos a ver, esto en el fondo es un entramado, ¿no? de empresas que llegan a ser hasta 12 entre los hermanos del presidente y los amigos del presidente, con la única misión de cazar subvenciones en cualquier sitio, no para desarrollar lo que esas subvenciones tienen por objetivo, por cometido. Son cazasubvenciones, le llamamos nosotros coloquialmente, porque al final lo que se demuestra con todo esto es que no hablamos de unas empresas que se dedican a emitir programas para fomentar el valenciano, que es lo que nos quisieron vender en un pueblecito y en una comarca en el interior de Castellón. Como bien has dicho, es que toques la documentación que toques, hay algo oscuro detrás de estos expedientes. Claro, y por cierto, la televisión pública PUN, nada sospechosa de ser afín al Partido Popular, la televisión de esta comunidad creada por el Botánic, ha denunciado pacto de precios en 16 lotes de un concurso que sacó con un valor de 323.000 euros, donde también los hermanos del presidente y los amigos del presidente han intentado pactar precios para quedarse con contratos de forma ilícita. Es que es todo, donde toquemos que estén estos señores.
Es que claro, Eva, no estamos hablando, el debate no es si por ser hermano del presidente de la Generalitat no merece ese señor acudir a ese tipo de subvenciones, que eso sería lo más lícito. El problema es que tú estás adquiriendo un dinero por unas subvenciones que realmente no estás realizando ese servicio y la documentación que presentas para recibir esos ingresos no es veraz.
Absolutamente. El problema es claro. Aquí todo el mundo tiene derecho a trabajar. Lo que tiene derecho es a trabajar dentro de la ley.
Claro. A todo eso comentaba al inicio que son 7 ya las consellerías implicadas, no solo por las subvenciones del valenciano. Claro, supongo que han ido lo que comentaba antes, ¿no? De caza subvenciones. Hemos conseguido las subvenciones del valenciano, hemos conseguido también la de la Consellería de Agricultura con esa tercera productora, LAM Telecom, también a Valem Choves de la Generalitat para contratar jóvenes recién graduados. Claro, es que al final ha salpicado prácticamente a todo el consejo.
Sí, porque lo que decía la televisión pública es que no han dejado departamento por tocar. Y vamos a ver, de hecho hay dos consellerías, una de economía y otra de educación, más la de transparencia, que lo he hecho hace poco, 3 en total, una de Podemos y 2 de Compromís, que han tenido que abrir sus propios expedientes de investigación obligados porque nosotros hemos llevado al juzgado la situación y han tenido que abrir expedientes para saber qué es lo que está pasando con el dinero público. Uh-huh. Si todo estuviera correcto, seguramente esos expedientes nunca se hubieran abierto. Pero yo insisto, sigo esperando que el señor Ximo Puig dé explicaciones de qué pasa con el dinero que está bajo su responsabilidad, porque es el presidente de la Generalitat, y que termina en forma de subvención a las empresas de sus hermanos y de los amigos de sus hermanos de forma irregular.
¿Cuánto dinero habrán ingresado, Eva, para que la propia Consellería de Transparencia, como estaba comentando, haya tenido que abrir ese expediente sancionador por incumplir la obligación de publicitar las subvenciones recibidas?
Claro, pero si el problema de esto es que han ido dando lecciones tanto tiempo a todo el mundo de todo lo que había que hacer, que ahora cuando se lo tienen que aplicar, como diría mi hija, se les hace bola. Y es imposible. Entonces, Transparencia ha tenido que abrir expedientes porque, también le digo, yo no he parado de presentar escritos, incluso en Antifraude, a quien también, sorprendentemente, le hemos ganado un contencioso en el que se le obliga por parte del Tribunal Superior de Justicia a darnos documentación que tiene que ver con una investigación a los hermanos del presidente. Uh-huh. Es que es algo que se extiende como una mancha de aceite. Y esto es lo que hemos podido saber hasta ahora. Pero todos los días nos levantamos con una nueva información, por desgracia.
Me sorprende, Eva, la negativa de la Agencia Antifraude a facilitar esos 2 expedientes relativos a la investigación y que tenga que ser el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el que estime la demanda que usted presentó.
Bueno, a mí también me sorprende porque se supone que tienen que ser los que
velen por la velen seguridad de todos, ¿no?
Claro, claro. Por la seguridad, por la transparencia, claro. Por ir contra todo lo que tenga que es ilícito o que tenga que ver con la corrupción, y en cambio es que todo lo que tiene que ver con los hermanos del presidente, en un 80% de los expedientes que pido, tengo que irme al juzgado porque no me lo dan desde las consellerías. Si todo está tan claro, pues no sé cuál es el problema.
Claro. Ahora yo ya empiezo a entender esa frase, ¿no?, que se dijo de queremos que Ximo llegue a la presidencia para forrarnos todos, ¿no?, porque también hemos visto cómo socios de estas empresas han ocupado altos cargos en el Consejo.
Sí, efectivamente. Una testigo que fue a la Fiscalía y que esa parte de las declaraciones se ha incorporado en la denuncia que nosotros hemos presentado en el juzgado número 9, pues relata literalmente que estuvo en reuniones donde se decía que cuando llegara Ximo Puig a la Generalitat se iban a forrar. Yo no sé si se van a forrar, pero desde luego que lo que están haciendo es llevarse bastante dinero de alicantinos, valencianos y castellonenses sin justificar como corresponde. Todo ese dinero que sale de las arcas de todos.
Pues hombre, más de 1 millón de euros de fondos públicos obtenido de manera presuntamente dudosa, Eva, pues yo creo que sí que es forrarse, ¿no?
Sí, yo también, ¿no?, lo creo. Desde luego han dejado muy pocas consellerías por tocar, claro, y muy pocos departamentos por ver. Y la señora Oltra, al principio de la legislatura pasada, hablando del marido de la señora Montón, consellera de Sanidad, utilizó una frase que a mí me gusta mucho repetirla, y es que no era ni ético ni estético. Uh-huh. Pues esto tampoco es ni ético ni estético, y aún no he visto ninguna camiseta pidiendo la dimisión de Ximo Puig.
Y sobre todo, yo creo que lo más grave es que no haya dado explicaciones, porque creo que usted no se ha cansado en los diferentes plenos en solicitar la comparecencia del presidente de la Generalitat para que explique, ¿no?, qué es lo que ha sucedido con todas estas subvenciones y con todo este entramado, y él, sin embargo, no da la cara, ¿no?
No, yo llevo muchas sesiones de control al gobierno en las que me dirijo al presidente en el tiempo que le corresponde a mi grupo parlamentario para preguntarle, porque a mí me gustaría que me desmintiera en alguna de mis dudas o de mis afirmaciones o de la documentación que le presento, pero no he tenido suerte todavía y siempre he mandado a algún conseller a que hable del tiempo y de las flores.
El último fue el conseller de Educación, ¿no?, que tuvo rifirrafe con
Educación y Hacienda. Educación en el caso de la pregunta que le hice con el señor Trenzano,
sí,
y Hacienda en el caso de por qué hay socios fundadores de estas dos empresas que hoy son secretarios autonómicos de Presidencia, en el caso del señor Andreu Ferrer, secretario autonómico de la Presidencia de la Generalitat, y un director general que tardó 24 horas siendo socio fundador de las empresas del hermano del presidente en darle una subvención nada más llegar en 24 horas desde la Dirección General de Turismo. Creo que no hay ningún expediente en la Generalitat Valenciana que se haya resuelto tan rápido como este en la historia.
Recuerdo al portavoz del Grupo Socialista, Manolo Mata, que dijo que realmente lo que usted pretendía era una persecución personal, porque, bueno, vino a decir como que le caía usted mal Ximo Puig y que por eso usted se había empeñado en perseguir este tipo de subvenciones.
Bueno, yo creo que el señor Mata, que es bastante más inteligente que esa afirmación que hizo en las Cortes, él sabe en su foro interno y también en Presidencia que este asunto no va a terminar bien. Lo saben perfectamente, porque hay informes a Hacienda y a la Guardia Civil pedidos desde la Fiscalía y desde el juzgado sobre este tema, porque hay documentación que sale de las propias consellerías y documentación que no existe para justificar programas que no se han hecho, y son conocedores perfectamente del entramado porque saben que esto al presidente le va a traer un problema, y le va a traer un problema porque son sus hermanos y el presidente es el que da las órdenes en las consellerías que están bajo su mando, y si no las dan, desde luego tiene un problema.
Yo siempre que sale este tipo de información, ¿no?, siempre me pregunto, intento ponerme en la otra acera, ¿qué hubiera pasado, Eva, si todo esto lo hubiera hecho el Partido Popular?
Yo esa pregunta me la hago muy a menudo. ¿Qué pasaría si fueran los familiares del señor Paco Camps, del señor Alberto Fabra o de la señora Isabel Bonit? Pues seguramente el Partido Popular hubiera dado la cara y seguramente ya hubiéramos asumido responsabilidades y ellos estarían exigiendo todos los días con el grito en el cielo que esto fuera así. Por tanto, siempre digo lo mismo, la hemeroteca es muy pesada, ellos han dado muchas lecciones, pues que se las apliquen.
Creo que solo ha habido una vez, ¿no?, que Ximo Puig ha hablado, ha opinado sobre este tema, y él lo único que dijo en su día fue que confía en los funcionarios, como que se intenta quitar responsabilidad.
Bueno, él se quita toda la responsabilidad, pero no dejan de ser sus hermanos y no deja de ser un gobierno que él preside. Por tanto, yo no pongo en duda para nada, de hecho yo soy funcionaria en excedencia, a los funcionarios de ninguno de los departamentos. Pero esto no es un problema de funcionarios, esto es un problema de los familiares del presidente que le han echado mucho morro a la vida y están aprovechándose del dinero de todos nosotros.
Realmente, claro, viendo, porque es como que tiene que combatir a un gigante, ¿no? Es decir, ya todo el entramado, todas esas empresas, toda la documentación que entiendo que usted se estudia al milímetro para intentar entender, ¿no?, o justificar estas subvenciones, ¿no se cansa? Es decir, cada vez que va a un pleno recibe reproches por parte del gobierno, ¿no llega usted a decir, bueno, pues es que no hay nada que hacer, no puedo combatir contra ellos?
Bueno, esto es un trabajo de más de 3 años en el que tengo que agradecer públicamente a los asesores del grupo y también al departamento de prensa, porque son muchas horas de revisar documentación, como bien dices, pero no nos cansamos, porque creo que lo que ellos quisieran es que nosotros nos cansáramos para tener la libertad y la impunidad de hacer lo que les diera la gana. Y eso es lo último que va a hacer el Partido Popular y esta diputada y todo el equipo que hay detrás. Vamos a seguir. Sabíamos que era muy difícil ir a los juzgados, que nos atendieran, ver un poco cómo armar una denuncia que es muy, muy correosa, porque son muchas empresas, claro, y hay mucha documentación. Pero el tiempo nos está dando la razón y vamos a seguir peleando para demostrar que lo que se ha hecho desde las diferentes consellerías para beneficiar a los hermanos del presidente ha sido una auténtica barbaridad.
Y a partir de ahora, ¿qué va a pasar, Eva? Sabemos que el juzgado y la Fiscalía Anticorrupción tratan de dilucidar toda esta documentación. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hay alguna novedad?
Bueno, el siguiente paso en el caso del juzgado número 4, que tiene que fijar el tema de juicio oral para el director general, nosotros ya hemos presentado la acusación, como bien has dicho, pues será ir a esa declaración. Y en el caso del juzgado número 9 estamos esperando informe de Hacienda, informe de la Guardia Civil y también una documentación que la fiscal ha pedido a la comunidad, al Consell de Cataluña, así como la Diputación de Barcelona, para corroborar documentos que nosotros hemos presentado. Vamos a presentar, y esto es la primera vez que lo digo, una cuarta ampliación de denuncia, porque al aparecer esa nueva empresa, LAM Telecom, esa nueva empresa no está dentro de la documentación que nosotros habíamos aportado porque la desconocíamos. Por tanto, habrá una cuarta ampliación de denuncia para aportar nueva documentación de una empresa creada a medida para obtener 90.000 euros en una subvención de agricultura entre tres empresas diferentes.
¿Sabremos una fecha estimada de cuándo habrá una sentencia, de cuándo decidirán si finalmente todas estas subvenciones se concedieron de manera irregular?
Fecha, en los temas de los juzgados yo nunca me atrevo.
Las cosas de Palacio van despacio, que dicen,
la verdad,
¿no?
lo que nosotros queremos es que todo se haga bien y se haga todo el trabajo que corresponda, por parte de todos los que tengan que informar al respecto y que se haga justicia, es lo único que pedimos.
Bueno, pues desde aquí le agradecemos, Eva, que haya participado en nuestro programa, que así nuestros oyentes están muy bien informados de cómo está todo este culebrón, porque me ha faltado poner la sintonía de Dallas de fondo, porque, madre mía, cada día sale un capítulo nuevo, a cuál más entretenido, pero eso sí, sin olvidar que al final están jugando con el dinero de todos nosotros, de todos los valencianos. Hoy queríamos que estuviese con nosotros en nuestro programa para tocar este tema, pero sí que me gustaría más adelante poder que vuelva a participar en nuestro programa, porque hay tantas cosas, Eva, de las que
cuando
hablar,
queráis,
porque
estoy a disposición.
La gestión de este gobierno valenciano durante la pandemia también la dejamos para el siguiente capítulo.
Eso también nos dará para ratitos interesantes, porque también hemos pedido los expedientes. Ya lo hablaremos cuando quieras. Pues muchísimas gracias por la invitación.
Un placer, Eva, tenerte con nosotros en Es la Mañana.
Igualmente.
En Valencia. Gracias.
Gracias. Adiós.
Bueno, pues ahí estaba la secretaria general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Eva Ortiz. Yo creo que más claro, agua. La verdad es que cada día aparece más información, aparecen nuevos temas relacionados con estas productoras del hermano de Ximo Puig, de Francis Puig, unas productoras que, por la información que vamos conociendo, parece que se han creado a imagen y semejanza para ir recibiendo subvenciones por parte de la Generalitat. Estamos hablando de 7 consellerías implicadas en estas ayudas. Estamos hablando del padre, de los hermanos, del hijo de Ximo Puig, de socios de estas empresas que ocupan y han ocupado altos cargos en el Consell Valenciano. Y estamos hablando, lo más importante, de que se han obtenido de manera dudosa más de 1 millón de euros de fondos públicos. Hacemos un alto en el camino, vamos con nuestro boletín informativo y a la vuelta ya saben que abrimos teléfonos 96 347 25 65.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, muy buenas tardes. Como les hemos avanzado, el gobierno catalán ha dejado a un paso del tercer grado a los 9 presos separatistas después de que así lo hayan propuesto este jueves por unanimidad las juntas de tratamiento de las 3 cárceles catalanas en las que cumplen condena por sedición, una decisión que ahora deberán validar el servicio de clasificación de la Consejería de Justicia del gobierno catalán, institución a la que ha defendido, como van a escuchar, Amán Caldero.
Cada revisión de una clasificación implica la intervención de una treintena de personas diferentes. Las juntas de tratamiento merecen el mismo respeto ahora que hace medio año. Por aquel entonces no éramos enemigos de ninguna causa política. Hoy tampoco nos convierte esto en aliados de nadie. Son funcionarios independientes. Toman las decisiones que se ajustan a la ley y no obedecen a ninguna consigna política.
Más sobre tribunales, porque el de apelación, en este caso de París, ha acordado la puesta en libertad bajo control judicial de Leta Radio Sutornera a la espera de que se celebren contra él los procedimientos que aún tiene pendientes, y mientras no ha sido entregado a España. Precisamente por esa no entrega le acaban de preguntar al ministro Marlaska, que ha asegurado que la decisión todavía no se ha tomado.
Respeto absoluto a las decisiones, como no puede ser de otra forma, judiciales francesas, de los tribunales franceses. En ese término, indicar que todavía hay muchas cuestiones de las planteadas que están pendientes de resolución respecto a esta persona, e indicar que mis últimas noticias es que la decisión al respecto se tomará el 29 de julio de este mes.
Más asuntos. El sindicato mayoritario de la función pública, CESIF, lleva días pidiendo un refuerzo urgente de la plantilla del SEPE ante la extensión de los ERTES, los expedientes de regulación temporal de empleo, hasta el mes de septiembre. ¿Qué dice el gobierno, Rocío Regidor?
Que lo están estudiando. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, asegura que la plantilla del Servicio de Empleo Público Estatal lleva años mermada y han afrontado esta situación con complicaciones.
Ahora haremos un estudio detenido de si es preciso un refuerzo adicional de la plantilla. Entendemos que ahora el SEPE básicamente va a gestionar bastantes solicitudes de entrada y salida de los ERTES, que es donde generará toda la carga de trabajo, y estamos estudiando si necesita algún reforzamiento adicional, que podrá ir por la vía de contratación de nuevos trabajadores que se incorporen de manera interina o de otra manera a la plantilla.
También en el ámbito laboral, fuentes sindicales acaban de confirmar a Es Radio que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los líderes de Comisiones Obreras, UGT, CEO y CEPYME van a ratificar mañana en el Palacio de la Moncloa el compromiso de alcanzar un pacto por la creación de empleo en el marco del diálogo social. El acto, del que no se conocen más detalles, será a las 11 de la mañana.
Gracias, Rocío, por esta información. Vamos también con la última hora sobre la pandemia, porque acabamos de conocer que otros 12 casos positivos de COVID-19 detectados en el marco del brote de La Mariña en Lugo elevan a 47 los afectados, dos de los cuales permanecen ingresados en el hospital, según acaba de informar el área sanitaria de Lugo. Esto mientras en Hungría se ha decidido de momento no reabrir las fronteras a los países del exterior, como sí ha hecho ya la Unión Europea.
Y es que el primer ministro Viktor Orbán considera que hacerlo en estos momentos supondría un riesgo sanitario para Hungría. Los 27 completaron el martes el proceso que da luz verde a la primera lista reducida de países a los que han abierto la frontera exterior de la Unión Europea desde ayer. En total son 15 países, pero Orbán ha afirmado que por ahora Hungría solo permitirá la entrada de serbios. En un mensaje en Facebook, Orbán señala que por el momento, con la excepción de Serbia, su país no puede cumplir con la petición de la Unión Europea y permitir la entrada de ciudadanos ajenos al bloque, porque dice iría en contra de los intereses sanitarios de la población húngara. Bruselas, que intentaba evitar el caos del inicio de la pandemia por la descoordinación en el cierre de fronteras, ha tratado de mediar para lograr una reapertura coordinada, de la que, sin embargo, finalmente se están desmarcando varios países. Varios Estados miembros ya han avisado de que asumen que se trata de una recomendación y, por tanto, pueden tomar medidas más restrictivas.
Gracias, Verónica Jorro, por esta información. Con ella nos marchamos. Todo esto y mucho más, como siempre, en el Informativo Nacional Es Noticia, en el que le daremos cumplida cuenta de esa entrevista también del presidente Pedro Sánchez.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Es Radio.
Es Radio. 10 años de compromiso.
En invierno y en verano, frutas y verduras Aljitama. Más de 50 años presentando la mejor calidad y selección del mercado. Melones y mandarinas con garantía de elección segura y acertada. www.aljitama.com.
¿Eres autónomo o empresario? ¿Te has visto afectado por el coronavirus? No puedes pagar tus deudas.
Corbalán Abogados te da la solución. Tramitamos jurídicamente la cancelación de todas tus deudas. Infórmate sin compromiso en el 96-361-4822 o entra en corbalanabogados.com.
Disfruta de la playa, disfruta del verano en Restaurante Casa Isabel, en primera línea del mar con sus exquisitas calderetas de bogavante y sucs de rape con gambas, o los deliciosos arroces valencianos. Cena junto al mar y deleítate en Casa Isabel con sus populares bandejas de marisco. Restaurante Casa Isabel, antiguo merendero Isabel en la playa Malvarrosa. Reserva directamente en nuestra web casaisabel.es. Restaurante Casa Isabel, tu casa, la de siempre.
Empieza de nuevo y libérate de tus deudas. Corbalán Abogados te da la solución. Estamos en Gran Vía, Marqués del Turia 78, Valencia, Plaza Cánovas. Más información en corbalanabogados.com. ¿Tomamos un café y hablamos?
Es la mañana en Valencia. Es radio.
Continuamos en directo en Es la Mañana en Valencia, justo ahora, 7 minutos sobre la 1 del mediodía, y ya saben que abrimos nuestros teléfonos 96-347-2565, 96-347-2565, para que ustedes puedan participar en nuestro programa. Y ya tenemos la primera llamada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿soy yo?
Sí,
María.
Sí, ¿con quién hablamos?
Pues hablas con María.
Hola, María, tocaya,
bueno,
encantada.
Encantada. Te llamé hace creo que 2 semanas también. ¿Mm? Para comentarte sobre los problemas que estaba teniendo el tráfico en el Perello.
Sí.
Y quería notificarte otra nueva. En el Perellonet había un campo que estaban preparando para cultivo. ¿Mm? Y creo que han llegado los verdes. Y se lo han paralizado porque, según ellos, en el Parque Natural de la Albufera no se pueden poner hierros cuando aquello está todo lleno de cultivo bajo plástico.
Sí.
Se ve que quieren que, en vez de poner los hierros para fijar todo lo que son las estructuras, pues a ellos les han molestado. Son los que crean mucho empleo y se preocupan por no sé qué se preocupan, pero bueno, esa es la historia. Han paralizado el trabajo de alguien que quería crear trabajo. ¿Mm? y poner un poco la ciudad en marcha. Y luego también quería hacer otro comentario sobre, sí, el tema del señor Roche con el tema del estadio.
Del pabellón.
El pabellón, ¿mm? Sí. Bueno, yo en una ocasión le oí al señor Roche comentar, desgraciadamente no fueron 4 años, son 8 años, y él decía, 4 años se pasan pronto, lo otro es para toda la vida, en relación a quien se supone que está en este ayuntamiento. Se equivocó, porque eso, en vez de 4 ya son 8, y no sé si iremos a más.
Esperemos que no.
Si la gente de esta comunidad o de la ciudad de Valencia no es consciente del daño que están causando a la gente a la que trabaja, no a la gente poderosa, ni mucho menos, no, a la gente del pueblo, a la gente que tiene que vivir, abrir sus negocios, ir a trabajar todos los días por la mañana en sus vehículos y poniendo obstáculos de todas las maneras ha habido y por haber. Pues los verdes han paralizado la creación
De más puestos de trabajo
y de crear riqueza, por supuesto, en este
lo que
país.
Suelen hacer en nuestra ciudad. Gracias, María, por llamarnos. Un besito muy
pues
grande.
Pues nada, gracias a ti.
Que adiós, pases buen día. Hasta luego. Pues ahí estaba la opinión de María. Tenemos más llamadas. 96-347-2565. Hola, muy buenas tardes.
Soy Pepe.
Hola, Pepe, dígame.
Hola, Bonica. Pues mira, hablar que esta mañana han dicho que ayer destruyeron el monumento de nuestra Isabel la Católica. Mm. Bueno, estamos oyendo como Fray Junípero de Serra, Colón, este y lo otro, pues todos los meses pasados están hablando de lo mismo y nadie nombra a Luis de Santángel, que era un judío converso valenciano que fue el que puso el dinero para el descubrimiento de América, con las monedas valencianas, que es las que estaban entonces circulaban por toda España, hechas en Sahagún, Gilet, Denia y Xàtiva. Bueno, pues Luis Santángel, cuando vino Cristóbal Colón de allí, le mandó una nota que había descubierto las nuevas tierras y las provincias, hizo una copia exacta de la carta que le envió. Y es porque se habla tanto y de la valencianía no se habla, como el conde de Gandía. El duque de Gandía fue también virrey de Cataluña, pero esas cosas no se habla, solo se habla del catalanismo.
Pues sí.
Que votar izquierda es votar catalanismo. Y nada, bonita. Para mí eres la faraona de las ondas valencianas.
¡Ay, madre mía, Pepe!
A ti, Bonica.
Un besito muy grande.
A ti te parece, gracias.
Tenemos más llamadas, 96-347-2565. Abrimos nuestros teléfonos, 96-347-2565. Ya saben que aquí pueden participar sin ningún tipo de censura. Abiertamente nos pueden comentar todo lo que quieran. En nada, a partir de la 1:30, va a estar la vicealcaldesa de la ciudad, Sandra Gómez, participando en el programa con nuestro compañero Jesús Bolstein. No sé si ustedes tienen alguna pregunta para la vicealcaldesa, porque ya saben que no se le ha ocurrido otra que presentar una carta, declararse oficialmente republicana y que, bueno, que considera que no hay otra cosa mejor que debatir ahora mismo en la ciudad de Valencia. Da igual el paro, da igual la suciedad de nuestras calles, da igual que haya comerciantes que no pueden abrir sus negocios, da igual que haya comerciantes y que haya empresarios, que haya autónomos que aún no han recibido ningún tipo de ayudas. Todo eso le da igual a la vicealcaldesa. A la vicealcaldesa lo único que le preocupa es realizar un referéndum para que todos los españoles podamos decidir si nos gusta o no nos gusta la monarquía. Si es que aún nos pasa poco. 96-347-2565. Ese es el teléfono al que ustedes pueden llamarnos para dejar su opinión sobre este tema, porque es el más reciente. También en el día de ayer tuvimos al alcalde del Perelló para hablar sobre la CV500. Ya saben que es uno de los temas que más les ha preocupado a nuestra audiencia y por eso ayer quisimos que participase el alcalde del Perelló en nuestro programa, como también hoy ha participado la secretaria general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Eva Ortiz, para hablarnos del entramado del hermano de Ximo Puig. 96-347-2565. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Bueno.
¿Sí?
Sí. Me tiene que bajar un poquito la radio.
Ahora.
Ahora sí. ¿Cómo se llama?
Juan.
Hola, Juan, dígame.
Mire, yo le llamaba porque ya llamo otra vez por la cuestión del tráfico aquí en Valencia y ahora resulta que justo donde está la estación del AVE están aprovechando que están metiendo unos tubos para conducción de cables eléctricos y están estrechando la calle a dos carriles. Y entonces es que hago un embotellamiento totalmente artificial sin necesidad, simplemente pues para dificultar la circulación.
Claro.
Y luego, respecto a todas estas historias que pasan con Ximo Puig y toda su pandilla, es curioso la poca presión que hace la oposición, porque si fuese al revés, desde luego les habrían quemado hasta los coches.
Claro, eso es lo que yo le he preguntado hoy a la secretaria general del Partido Popular, es decir, si hubiese pasado en el PP, pues como mínimo, Juan, seguro que está de acuerdo conmigo en que hubiesen hecho camisetas.
Sí, no, vamos, por supuesto. Pero es que luego, además, lo que es más sorprendente es del propio PP es cómo ha abandonado sus propias filas de una forma cobarde, porque de Rita Barberá se podrá decir un montón de cosas, pero ha sido una persona que ha engrandecido Valencia, igual que lo hizo Camps y lo han hecho muchos del PP. Lo que pasa es pues, que luego habrán tenido sus fallos, pero, por ejemplo, el mismo caso este de los trajes de Camps, que estuvo todos los días en el telediario y hasta en los retretes lo metieron, y luego realmente era un problema solamente de unos trajes y que incluso por un tribunal popular resultó absuelto. Y este señor, ninguno ha sido del PP. Yo no soy del PP, vamos, me traes en cuidado, pero es que además me parece de cobardes del PP actuar de esa manera con sus propios miembros, incluso de personas que les han defendido y que los han dejado tirados, incluso cuando se han demostrado su inocencia, ha sido incapaz de rehabilitarlos ellos mismos, han quedado como descolocados totalmente. Este señor y la otra señora que murió en Madrid y, bueno, pues porque decían que si se había muerto porque estaba borracha y no sé cuántas historias sacaron allí rápidamente y la desprestigiaron totalmente en un momento cuando es una señora que lo menos que le pudieron hacer es un parque en Valencia.
Pues sí, la verdad es que sí, yo añoro, ojalá tuviésemos una alcaldesa como doña Rita Barberá, porque seguro que nos iría mucho mejor a los valencianos. Y para muestras un botón, ¿eh? Simplemente tenemos que salir y pasear por cualquier calle de la ciudad. No hace falta irse al centro, no hace falta irse a ningún barrio concreto. En todos los sitios donde ha metido la mano el Ayuntamiento de Valencia hay complicaciones, hay suciedad, hay abandono. O sea, es una cosa bárbara, Juan, lo que está sucediendo.
Es que basta ver el contraste de lo que era antes y lo que era ahora. Que de acuerdo, yo no sé esta señora si tendría mucha corrupción o poco, porque el último caso incluso...
Pues, ojo, salió absuelta, ¿eh?
Exacto, salió absuelta.
O sea...
Y era una cosa un poco como ridícula, que se había pedido 500 euros a cada uno de los miembros del partido para financiar la campaña.
Una
cosa. Y allí se montó la de Dios es Cristo. Y bueno, y aquí ves que el hermano está robando por todos los
lados. A manos llenas, sí.
Y aquí nadie dice nada y todo como lo más normal. O sea, no es la señora Oltra, pues también lo mismo. Esto se ha desinhibido totalmente del problema de las residencias. Aquí todos han desaparecido, nadie ha dicho nada. Ha venido la que ha venido y nadie ha sido, ni incapaz de ir a visitar una residencia, aunque sea simplemente para mostrar un poco de solidaridad.
Ni visitar residencias, Juan, ni sentarse con la patronal para intentar solucionar que en caso de que haya un nuevo brote no se afecte tanto las residencias como se ha afectado durante estos 3 meses. Juan, que tengo más llamadas. Muchísimas gracias por atendernos. Un besito muy grande. Continuamos con las llamadas 96-347-2565. Lo digo más despacio, 96-347-2565. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos?
Pues habla con Olga.
Hola, Olga, dígame.
Hola, María. Mira, yo quiero hablar hoy de las personas que no pagan Hacienda.
Sí.
Vamos a ver, yo tengo un piso alquilado que es para yo no ser un problema para el Estado, como digo yo, ¿no? Cobrar mi este día para ser un suplemento, ¿no?
Sí.
Vale, a mí no me pagan. Yo he tenido que pagar ayer, que fue antes del día 30, 557 euros por tener un piso alquilado por menos de lo que me han cobrado Hacienda. Encima me dicen que como tengo, es un inmueble, ya no me lo puede hacer Hacienda, que me lo tienen que hacer, me tengo que buscar un gestor, un abogado, lo que sea, que he tenido que pagar, hacérmela. O sea, no tengo derecho.
¿Usted, el inquilino, no le está pagando ahora mismo el alquiler?
No.
Y claro, no lo puede.
Como si tuviera todos los derechos él y todo. O sea, es una cosa que...
Y usted tiene contrato y como el contrato está en vigor, no lo puede echar,
clarísimo,
¿no?
Clarísimo. Yo todo legal.
Pero usted sí. No, pero que me refiero que como el contrato está en vigor, aunque el inquilino no pague, no lo puede tirar. Pero usted sí que tiene que pagar el IBI, tiene que pagar la contribución, pues, y tiene que pagarlo todo, ¿no?
Yo pago los gastos de escalera, yo pago el IBI, yo pago el seguro, yo pago Hacienda.
Claro.
Entonces se me lleva casi 4 meses de alquiler. Y encima, yo oigo a personas que están, tienen garajes, que pagan 200 euros en un sobre cada 6 meses, y como eso todo, se ríen de mí, me dicen, esta no me pone todo, yo te pongo todo, hasta de 35 euros que tengo que poner, los pongo. Pero lo que no puede ser es que, porque cobres 500 y pico de euros de pensión y tenga eso, no tienes que hacer la declaración, ni por lo que cobras de pensión, ni por lo que cobras de alquiler, ni aunque sea junto, la tienes que hacer. Y te obligan a hacerle encima a pagar. Y después personas que yo veo que tienen muchísimo dinero, de mi familia, que están muy... pues mire usted, han ido a un gestor...
Vamos, que usted hace las cosas legales...
Y pagar 300 euros, cuando el año pasado pagaban 1000 y pico.
Claro, hace las cosas legales, hace las cosas bien y encima le penalizan, digamos así,
¿no?
Que
entonces yo eso no lo entiendo, pues porra, que pongan a trabajar a los inspectores,
pues sí.
Y que digan, hoy vamos a hacer un barrido por aquí, por esta finca. Y los que alquilan apartamentos, porque se han ido a los apartamentos de Puebla, vale, 2.000 euros en julio, 2.000 euros en agosto más. Y después, eso es todo dinero negro. Pues mire, son 4.000 euros que son lo que gano no ha habido el año.
Pues sí. Pues muchísimas gracias, Olga.
Entonces,
por compartir con nosotros.
Que por favor, que emiten todas esas cosas, que ya está bien de pagar.
Gracias, Olga. Un besito muy grande. Me ha colgado, ¿no? Bueno, estaba enfadada Olga, pero yo creo que también tiene parte de razón. El siguiente oyente tiene que bajarnos un poquito la radio para poder escuchar. 96-347-2565. Hola.
Buenas tardes.
María, necesito que baje la radio o que lo apague.
Bueno, pues soy Cayetana.
Cayetana. ¿Cómo está?
Pues gracias a Dios, un poco acatarrada, pero bien.
Ah, bueno, bueno.
Gracias
bueno.
a Dios, gracias a los ladrones y sinvergüenzas que hay en Valencia. Es una poca vergüenza cómo roban. Lo mismo que han hecho con la gente mayor en los hospitales, están haciendo ahora con los choferes del autobús, que van con un plástico para que la gente no se arrime.
Sí.
Están tirando el dinero y estos señores tienen que callar porque el señor Cretis los tira. Ayer por la mañana yo subí en uno y al bajar necesitaba coger otro y digo, ¿y ustedes no tienen vergüenza? Dice, claro que tenemos, pero es que si les decimos algo nos tiran. Eso es la mafia, los italianos, bueno, este tío viene de Italia, pero eso es una mafia pura, porque están robando a mansalva y aquí nadie abre la boca. Y la derechona, la derechita cobarde, ahí está, quietecita, sin plantar cara.
Sí que es verdad que echan de menos una oposición mucho más férrea, ¿verdad, María?
Yo no soy racista, porque aquí en Valencia, en todos los pueblos, hemos tenido nuestros gitanos. Pero ladrones, no.
Claro.
Y todo lo que ha venido ha sido un atajo de ladrones y sinvergüenzas. Empezando por el alcalde y terminando por el concejal Grechi.
Pues muchas gracias, Cayetana.
Buenas tardes.
Un besito muy grande. Hasta ahora.
Igualmente.
96-347-2565, 96-347-2565. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Chimo.
Hola, Chimo, dígame.
Quería preguntarle a ver si a esta señora, la vicepresidenta del Ayuntamiento de Valencia, si hiciésemos una encuesta de si los republicanos se tenían que ir de España, si ella se iría. Eso es todo, gracias.
No sé, Chimo. Diga. No, que digo que podemos preguntarle eso, pero yo creo que para muestra nos podremos esperar a mañana, porque mañana vienen sus majestades los reyes a nuestra ciudad, van a Benidorm y luego van a estar en Valencia. Vamos a ver si la vicealcaldesa se pone en la foto, ¿no? Según sus principios no se tendría que poner, ¿o qué crees?
Por eso mismo.
Claro. Ay, vale. con la de preocupación que tenemos en la ciudad, Chimo.
Sí, de tanta.
En fin, muchísimas gracias por llamarnos. Gracias.
Adiós.
Ha sido escueto, Chimo. Solo esa es la pregunta que le quiere hacer a la vicealcaldesa. Recuerden que nada, va a estar con nuestro compañero Jesús Bolstein, Sandra Gómez, y la polémica ha surgido porque ha enviado una carta abierta para que se debata sobre si es necesaria o no la monarquía en nuestro país. 96-347-2565, 96-347-2565. Nos quedan un par de minutos más. Mantenemos la centralita abierta, 96-347-2565. Y la verdad es que sí que preocupa mucho la monarquía, sobre todo porque yo personalmente he podido hablar con diferentes asociaciones y diferentes empresas que durante estos meses, estos tres meses de pandemia, se han dedicado a cuidar a los más necesitados. Y ahora mismo me acuerdo del Banco de Alimentos, y que dijo que menos mal que estaba la Casa Real, que pudo dotar de trailers de leche para sufragar al Banco de Alimentos y poder ayudar a todas esas familias tan necesitadas. Por lo tanto, sí que habría que debatir sobre la monarquía, pero para darle las gracias por todo lo que hace por nuestro país. Tenemos más llamadas, 96-347-2565. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos?
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan.
Hola, Juan, dígame.
Pues nada, yo, mi opinión es que Sandra Gómez, al igual que la izquierda que nos está gobernando en el ayuntamiento y a nivel nacional, pues lo que persigue es distraer a la gente. O sea, ahora en estos momentos todo el mundo está hablando de la monarquía y de que si la república y que si la monarquía. Entonces, son maniobras de distracción y ahora todo el mundo está hablando de esto. Está hablando de la economía que han destrozada totalmente a los autónomos y a la pequeña empresa, y de los problemas reales que hay. Entonces, cuando esto pase, pues inventarán otra cosa o prepararán una votación para ver si tenemos que llevar mascarilla o no tenemos que llevar mascarilla o cualquier cosa.
Pero es de ser un poco torpe, ¿no, Juan? Justo cuando mañana van a venir los reyes a Valencia y cuando hace una semana se festejaba que llegase la visita de sus majestades para reactivar el turismo de la Comunidad Valenciana. Hay que ser muy torpe.
Es, es distraer a la gente y aprovechar ahora la coyuntura de que viene mañana para crear polémica y bueno, que la gente esté pensando en la monarquía en vez de en que esto, este país se va abajo, se va abajo con esta, con esta política que llevamos, que no va a calar aire, vamos.
Pues esperemos que
vire. Distraer a la gente y distraer a la gente.
Gracias, Juan, por tu opinión. Muchísimas gracias por llamarnos. Gracias, un besito. Hasta luego. Aún nos llega para una última llamada. 963-47-2565. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con María Amparo.
Hola, María Amparo, dígame.
Pues nada, que estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho hoy. Mucho. María.
Sí.
Mucho gusto de conocerla porque hace este programa estupendo.
Muchísimas gracias, María Amparo.
Sí, sí, sí.
¿Pero está emocionada?
Sí.
¿Por
sí,
qué?
Sí, porque todo el mundo me ha parecido muy bien todo lo que han dicho.
¿Y qué es lo que a usted le preocupa? ¿Por qué se emociona tanto? Porque
el gobierno.
Que se está,
gobierno
están acabando tenemos, con nuestra ciudad, ¿no?
El gobierno que tenemos. Doña Rita era compañera mía del colegio, imagínese. Sí.
¿Y cómo eran las distancias cortas?
Muy buena, muy buena. Era buenísima.
Y la echa de menos.
Yo era un poquito mayor que ella, pero muy bien. Luego la veíamos a lo mejor en el mercado con una naturalidad, en fin,
ya.
Mucho.
Bueno, pues Amparo, que a ver si se anima un poquito.
Sí, no, estoy animada.
Sí.
Lo que ocurre es que hoy me han emocionado todos porque han dicho la verdad todos. Uh-huh. Y entonces, claro, eso se multiplica.
Sí,
¿comprende,
se
María?
Contagia, claro que sí, Amparo. Que, hay, sí. No, que no siempre, hay veces que también tenemos días así un poquito de flaqueza, pero entre todos, ya que somos una gran familia, a mí me gusta mucho porque siento el cariño de ustedes, aunque no les pueda ver y no les pueda tocar. Así que estoy convencida, María Amparo, que ya que usted está así un poquillo bajonera, pues que todos los oyentes de Es Radio van a mandarles fuerza y todo a nuestro positivismo para que suba esos ánimos.
Muchas
así que
gracias.
Yo le mando un besazo enorme, María Amparo.
Igualmente, María.
Un besito, que pase buena tarde.
Que hace usted un programa precioso.
Gracias.
Adiós.
Hasta ahora. Venga, sí, la última. 963472565. Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Me llamo Elena.
Hola, Elena, dígame.
Mire, yo quería decirle a la señora de la carta que si no está contenta, como le estamos pagando, que coja carril y vía ampla y se vaya. Igual a Ribó, a Gresi y a todos. Si fueran tener que hacer ellos una obra de caridad con nuestro dinero, me parecería fenomenal, pero estamos cogiendo a vagos y a sinvergüenzas con toda. Y al señor presidente del gobierno, para hacer la obra de caridad, que la haga con su dinero, no con el dinero de todos los españoles. Porque primero hay que ayudar a España y a los españoles que lo están pasando mal. Y luego haga usted las obras de caridad, pero con su dinero. No con el nuestro, que se lo está quitando a las personas que están necesitadas.
Que están,
solamente quería decir eso.
Que están necesitadas
y, todo el que no esté, sí,
y que están cotizando
todo,
y que están trabajando.
Sin trabajo.
Correcto,
están
Elena.
Que no pueden ir a cara al aire y no tienen seguridad porque no la tenemos. Todo el que no quiera estar en España, que está descontento con esto y con otro de los reyes, porque no dice lo de la verdad, que cojan carril y vía ampla y todo el que les pagamos el sueldo, oiga, márchense a ver dónde les pagan, sin hacer nada.
Correcto, Elena. Pues...
y sin mirar por los españoles y por España. Ustedes no quieren nada más que a su persona, no quieren a nadie más. Son egoístas, ¿eh? Son incapaces de ponerse en el sitio de la otra persona.
No empatizan, no.
No, en absoluto. Y mire, no le diría más porque no me quiero ensuciar la lengua. Porque es que si no me la tendría que lavar con lejía.
Gracias, Elena, por llamarnos.
Muchas gracias a usted, es usted muy amable. Muchísimas gracias.
Un besito fuerte, Elena.
Gracias,
buena tarde.
Igualmente.
Hasta
Adiós.
Luego.
María Caballero. Es la mañana en Valencia, en Es Radio.
Llegar a la meta cuesta, te cuesta tanto llegar. Cuando ya estás en ella, mantenerte cuesta más.
Pues hoy les deseo que vuelen alto como el gran Julio Iglesias. Ponemos punto final a nuestro programa. Continúen en esta sintonía que nada llega nuestro compañero Jesús Bolstein. Hoy vamos a escuchar las explicaciones que nos tiene que dar la vicealcaldesa de la ciudad, Sandra Gómez. Como siempre, un placer y un auténtico honor compartir este ratito de radio con todos ustedes. Les espero mañana a partir de las 12 del mediodía. Mientras, disfruten de la tarde y vuelen muy alto. Sean felices. Hasta mañana.
Soltar la mano y ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto. No seas gaviota en el mar. fuera amigo, fuera algo. No seas gaviota en el mar, la gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo, la gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo.